Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Son casi dos semanas las que llevan sin agua potable más de 20.000 personas en la región. Viven en pedanías de Murcia y Torre Pacheco. Había previsión de que se restableciera el suministro totalmente a mediados de semana, pero estamos a viernes y ahora se habla del domingo como fecha probable para una vuelta a la normalidad. Una de las afectadas es Teresa. Vive en Los Dolores de Torre Pacheco. Ella sabe que el agua que llega a su casa no es apta para ducharse, pero también dice que todo tiene un límite.
Al final la gente, pues estamos comiendo cosas que no se deben de hacer, porque puede ser que coja cualquier problema de la piel, que haces 13 días yendo a casa de un amigo en Murcia para ducharte, o coger una garrafa y llenar, calentar agua para llenar la bañera para meter a un niño a ducharlo, porque los niños siguen su vida, siguen su actividad, siguen yendo al colegio. No puedo llevar a un niño al colegio sin duchar 15 días.
Y entre tanto, la Mancomunidad sigue haciendo análisis para garantizar una calidad total en el agua. La indignación crece entre los vecinos. Teresa es un buen ejemplo de ello. Hoy pedía respuestas a las tres administraciones.
Y el agua que tiene que llegar limpia está llegando sucia, pues ahí tenemos el problema. Pero es que yo creo que aquí ya no es solo a nivel municipal, sino a nivel regional o a nivel estatal, aquí deberían de estar dando respuestas. Porque esto no es un problema de un municipio. Esto es un problema muy gordo, que no se está dando ni la importancia que tiene, y porque seamos 3.000 personas de un pueblo chiquitito, de un municipio pequeño, no tienen que dejarnos perdidos de la mano de Dios, porque esto no pasa ni en Kenia.
Y a la espera de que llegue el agua potable a toda la población, la Mancomunidad del Tahivilla ha pedido a todos los municipios de la comarca de Cartagena que moderen sus consumos de agua, al menos hasta que vuelva la normalidad. Muy buenas tardes, les habla Pedro González. Cambiamos de asunto. Antes de que termine el año, todas las salas de espera de los servicios de urgencias de primaria de la región dispondrán de cámaras de biovigilancia. En eso se ha comprometido el Servicio Murciano de Salud ante el aumento de agresiones. Además, se va a extender el botón antipánico a todos los hospitales. Se trata de un mecanismo para avisar a los vigilantes de seguridad y a otros compañeros de cualquier incidente. Para el Observatorio contra las Agresiones a Sanitarios, estas medidas son muy positivas. Sin embargo, consideran que lo más efectivo sería poner en marcha sanciones económicas como hay en otras comunidades. Lo asegura la portavoz de este observatorio, Sole Guillén.
Son sanciones económicas. Se dividirían en agresiones leves, menos graves y graves. Entonces, cada una de ellas tendría un coste económico diferente. Ahora mismo no está cuantificado ese coste, pero tenemos constancia de que hay otras comunidades autónomas que ya las han implantado con buenos resultados. Y pensamos pues que puede ser una medida que, además de ser disuasoria también, porque cuando tú publicitas que si agredes te va a costar una multa económica, pues te lo vas a pensar dos veces.
Hablamos de sucesos. La Policía Nacional ha desmantelado en la región una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Está considerada como una de las más activas de todo el Levante. La operación se ha saldado con 83 detenidos y 13 registros domiciliarios. Pablo Pascual.
Sí, una de las cosas más significativas de esta operación es que se ha localizado el primer cultivo ilícito de opio en España, situado en Cartagena. Según ha explicado el jefe superior de policía, la red estaba compuesta por varios grupos especializados. Unos se dedicaban a los vuelcos de droga, otros al cultivo y transformación de opio, y un tercero a la producción de drogas de síntesis. Los escalones inferiores eran responsables de la distribución en los puntos negros de venta de droga en Cartagena y La Unión. Ignacio del Olmo ha destacado que, aunque la organización tenía ramificaciones internacionales, su actividad se centraba principalmente en el mercado nacional, con presencia en el Levante español.
Era para el mercado nacional. Lo que pasa que suponemos, esto es una suposición, que en la instalación de un laboratorio de síntesis, la sustancia que se hubiera podido generar en ese laboratorio, posiblemente una parte hubiera podido ir fuera. Pero fundamentalmente era una organización, era una red criminal que lo que se dedicaba era a traficar en la zona del Levante español.
¿Emprendes? Dilo. El 29 de octubre llega el Día de la Persona Emprendedora en el Auditorio Víctor Villegas. Jornada para inspirarte, conectar y comprobar que no existen límites. Ponencias, talleres, stands. Lo que viene empieza aquí. Dilo. Inscríbete ahora en diape.es. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia. Financiado por la Unión Europea.
Planifica una escapada a la región de Murcia y benefíciate de un 50% de descuento en tu alojamiento. Todo gracias al bono turístico. Entra en turismoregiondemurcia.es y solicítalo. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
53 minutos pasan de las 2. La Asociación Unificada de la Guardia Civil alerta de la gestión que se está haciendo con los detenidos en Cartagena por no contar con calabozos. Reclama la inmediata construcción del cuartel en esta comarca. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
El secretario regional de la Asociación Unificada de la Guardia Civil lamenta que no haya fecha para construir el cuartel que fue derribado en el año 2023 y denuncia descontrol por la dispersión de servicios de la Benemérita en Cartagena, saturación por falta de calabozos y otros problemas relacionados con la eficacia de los servicios. Juan García Montalbán.
Eso provoca un poco de descontrol en los servicios de la Guardia Civil. A eso hay que sumarle que carecen de calabozos. No se han construido calabozos para detenidos, celdas para centros de detención para detenidos, con lo cual tienen que estar utilizando los calabozos de la compañía de Torre Pacheco, los de San Javier, los de San Pedro, incluso los de la comandancia de Murcia. Lo cual supone overbooking en los calabozos de estas unidades, problemas de desplazamiento y en general una mala gestión de detenidos y entrega de detenidos.
Desde la asociación dicen que Cartagena no puede esperar 5 o 10 años para contar con nuevo cuartel tal y como ha ocurrido en otras ciudades españolas donde también fueron derribados.
Y en Lorca, tras el anuncio precisamente de que la Guardia Civil va a mantener abierto el cuartel de Zarcilla de Ramos, Partido Popular y los vecinos reclaman una dotación permanente de agentes que permita su funcionamiento diario. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Senadores, diputados nacionales y autonómicos y concejales del PP han acompañado al alcalde a Fulgencio Gil a Zarcilla de Ramos, donde este viernes ha mantenido un encuentro con vecinos del pueblo y con alcaldes pedáneos de otras pedanías del norte de Lorca. Todos ellos han ofrecido testimonios de su sensación de inseguridad por falta de agentes, de la tardanza en la respuesta ante emergencias, como los recientes robos a viviendas y de la poca operatividad de la apertura del cuartel de Zarcilla de Ramos solo un día a la semana.
Y ya nos han robado veces, pero robado, ¿sabes? Y tardan en venir, entonces cuando vienen ya, aquí estamos esperando todavía.
El alcalde dice que aunque el gobierno haya anunciado su continuidad una semana después de haber confirmado que estudiaba su cierre por razones operativas, el funcionamiento actual es insuficiente para garantizar la seguridad de los vecinos en la zona norte de Lorca.
Pero es que claro, si es que la cuestión no es el cierre, la cuestión es que tampoco nos vale que permanezca el cuartel como está actualmente, cerrado y con pocos efectivos. El cuartel tiene que estar abierto 24 horas al día y dotado de los 3 turnos necesarios para cubrir uno de los términos municipales más grandes de España.
Y mientras el delegado del gobierno afirma que el cuartel de Zarcilla de Ramos, que lleva abierto 95 años, presta un servicio esencial de proximidad a las pedanías del norte y que lo va a seguir haciendo.
Finalmente se ha tomado la decisión de que no se va a cerrar. Y por tanto, este cuartel da un servicio esencial para todos los vecinos y vecinas.
De momento, el cuartel de Zarcilla de Ramos solo permanece abierto y con agentes 6 horas a la semana.
Y la región de Murcia ha batido un nuevo récord histórico de empleo y supera por primera vez las 700.000 personas ocupadas. En concreto, según datos de la EPA, del tercer trimestre del año, esto supone 7.200 personas empleadas más que en el mismo periodo del año anterior. Datos que valoraba de esta forma la consejera de Empleo, Marisa López Aragón.
La lectura que hacemos desde el Gobierno regional de estos datos es positiva porque, una vez más, ponen de manifiesto la solidez del mercado laboral de la región, que hasta ahora nunca había registrado un número tan alto de personas trabajando. Además, la EPA también refleja que durante este tercer trimestre el empleo ha presentado una mejor evolución entre las mujeres.
Desde los sindicatos, la valoración de estos datos es negativa. Víctor Romera, de Comisiones Obreras, pone el acento en la elevada estacionalidad del mercado de trabajo en nuestra comunidad.
Pone de manifiesto una vez más que nuestro mercado de trabajo está excesivamente estacionalizado y donde el empleo de las mujeres crece en menor medida que el de los hombres, que además sufren con mayor intensidad la parcialidad y la temporalidad. Por eso, para Comisiones Obreras de la Región de Murcia, es fundamental reducir esta estacionalidad y para ello consideramos que es vital el incremento de los salarios medios pactados en la negociación colectiva.
Y sepan que la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que se ha inaugurado esta misma mañana en el Malecón, va a contar con un plató escenario por el que van a desfilar los más reconocidos divulgadores científicos y cuyas emisiones en directo le permitirán romper la barrera espacial. La feria, que cumple 22 años, llevará a cabo más de 500 actividades hasta el domingo a través de más de un centenar de stands por donde se espera que pasen unas 20.000 personas. Con esta noticia llegamos a las 2, casi 59 minutos. Ya sabes que estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde COPE con Pilar García Muñiz.